Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es viernes con todo lo que eso conlleva. Día malajón, malaje, además, fíjese. Prácticamente toda la península verá caer agua antes o después a lo largo del día. Es lo que tenemos es 18 de septiembre y hoy es el día, teóricamente, en el que vamos a salir de dudas acerca de qué medidas se van a tomar en Madrid contra la pandemia. Y me dice, oiga, pero si usted vive en Sevilla, hace el programa frente al Guadalquivir, yo estoy escuchándole en Lugo, y yo, esto de centralismo, información centralista, oiga. Madrid es el rompeolas de todas las pandemias. El lugar no solo de donde sale el bicho, sino al que llega el bicho. Al que llega el bicho procedente de todas partes. Que eso es, por cierto, lo que no les entra en la cabeza a los que han querido demonizar a los madrileños de una manera tan mezquina como provinciana, como absurda, como estúpida. Y Madrid es el rompeolas de la pandemia. Porque es el núcleo de mayor población en España. Porque tiene el principal aeropuerto. Porque está en el centro de todas las comunicaciones. De ahí sale los aves y llega los aves. Y también porque algunos se han encargado de poner a Madrid en el foco con tal de desgastar al gobierno regional que ahí gobierna. Así que aunque solo sea por la curiosidad de ver cómo sigue este culebrón sanitario y político, pues habrá que estar atentos a la rueda de prensa de esta mañana, donde dirán a la gente de Madrid si hay confinamiento o no hay confinamiento, pero no del que conocemos por confinamiento, no encerrar a la gente en el piso y decirles tú de aquí no sales y vamos, pero lo justo para ir a comprar. No es eso. Se habla más bien de restricciones de movilidad y de actividad, es decir, reducir alguna actividad de comercios y espacios públicos, perimetrar algunos barrios, de la manera que la gente de allí no entra ni sale del barrio, salvo algunos casos. Oiga, eso está pasando en otros lugares de España, ¿eh? Eso lleva pasando en Palma ya unos cuantos días. Y no nos fijamos tanto que esté pasando en Palma. Lo que pasa es que va a tener que solventar dudas la Comunidad de Madrid antes de dar a conocer lo que vayan a dar a conocer. Ahora, eso de que la palabra confinamiento ha generado inquietud en los madrileños es relativo. Ha generado inquietud entre los barrios más afectados. Pero incluso es que en esos barrios hay gente que lo que les inquietaba es que con los dimes y diretes entre la Comunidad de Madrid y el gobierno central aquí nadie tomará medidas. Eso sí, se ve venir de lejos la izquierda ébola. La izquierda ébola, esa que montaba pollos al PP por un perro sacrificado y que con 50.000 muertos se ha callado como una puerta. Esa izquierda va a utilizar la segunda oleada de coronavirus o la segunda parte de la primera oleada para repetir su campaña en Madrid. Ya están corriendo mensajes, se rodea las sedes, asalta el Congreso, bien, lo de siempre, ¿no? Pásalo, lo que ya conocemos. De manera que lo que no se consiga con votos se consiga con muertos. De los que solo se acuerdan para eso. Y la excusa no puede ser más banal. Decir que el COVID se ceba en los barrios, municipios humildes, porque allí hay más hacinamiento, menos teletrabajo, más pobreza, más hambre. Todo eso, por supuesto, es culpa del PP. Todo eso que no existió con Carmena, con esa desgracia de alcaldesa que han tenido los de Madrid durante 4 años, vuelve a existir ahora con Ayuso y con Almeida. Oiga, ¿no hubo hacinamiento en el 8M? O sea que permitir y alentar cientos de manifestaciones en toda España para que Irene Montero y Carmen Calvo compitan por ver quién es más feminista chupi. Eso no tuvo efectos. Pero vivir en Vallecas o en Moratalaz, sí. O sea, Montero, Calvo, Begoña Gómez se contagiaron por vivir en un cuarto sin ascensor en Carabanchel. Y todas viven en casoplones. para no reconocer que se infectaron por hacer el tonto con una pancarta en lugar de ponerse una mascarilla. La campaña es la que es, ¿eh? Y ahí sigue. Tendremos otro 11M, ya veremos. En Madrid. Vamos a ver, miren, los datos son los que son. En hospitales como el Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes o el Infanta Leonor en Vallecas están ya sin UCIs. Y no tener UCIs ya sabemos lo que es. Que no hay sitio, se tienen que improvisar soluciones para el que llega medio muerto. Porque se ha dado un jardazo con la moto o porque le ha dado un ataque al corazón. Por eso no se entiende la frivolidad este verano de tantos mamarrachos sin mascarilla por la vida, ¿verdad? Pero en el conjunto de España hay más de 10.000 ingresados. Y ayer hubimos de contar 162 muertos. Y a esta situación llegamos gracias al actual modelo. Que habría que recordar que es Pedro Sánchez anima a la gente a disfrutar del verano sin miedo. Yo habría hecho lo mismo a lo mejor. Y acto seguido se pone de perfil. Que ahí es donde se diferencia de los demás. Y le deja el marrón a las 17 autonomías para que tomen 17 soluciones distintas para una pandemia. Bueno, o sea, ayer, se produjeron novedades interesantes. La Comunidad de Madrid pidió ayuda. Y esa novedad es relativa, porque no es la primera vez que Madrid pide ayuda a la Moncloa. De hecho, la presidenta Díaz Ayuso había pedido por carta una reunión a Sánchez. Pero Sánchez estaba en Doñana, o en las Marismillas, o en la Mareta. Y cuando la situación empeorase, darle a los gobiernos regionales su propia medicina, como han dicho fuentes de Moncloa, que hoy cita La Razón. Pero por fin está la gran novedad en que Sánchez ha contestado también por carta a Díaz Ayuso. Y se ofrece incluso acudir él a la Puerta del Sol, que es una de las iniciativas de Iván Redon Goebbels. No, vas tú a la Puerta del Sol. Nada, que no venga esta a verte, vas tú. ¿Por qué? Porque de esa manera escenifico que entro a tomar la Puerta del Sol. Tengo que venir yo aquí a arreglar las cosas. Yo soy el que, en fin, a ver, enseñadme lo que tenéis aquí, que a ver cómo lo puedo arreglar. El sketch es muy fácil. Entra Pedro en la Puerta del Sol y dice, pero Isabel, ¿pero qué pasa? ¿Cómo se te ha desbordado esto? No te preocupes que ahora yo te ayudo, ¿eh? Yo te ayudo aunque sea tu responsabilidad. El golpe de efecto y luego además, esto, en fin, anima mucho a los que están diciendo, a ver si echamos a esta tipa de aquí y ponemos a Gabilondo, cosa que Gabilondo, Ángel Gabilondo, no quiere forzar, desde luego, porque es un señor con bastante sentido común. Ahora la cosa está en saber si se va a utilizar la herramienta del estado de alarma parcial. Si Madrid ha pedido ayuda, pero Madrid no ha hablado de estado de alarma parcial, que de aplicarse le vendría muy bien a Pedro Sánchez. Para escenificarme, es que Madrid es un estado fallido y estas estupideces que ayer publicaba el periódico independiente de la mañana y ni un solo minuto más. Lo cual le vendría muy bien para seguir insistiendo con la moción de censura a Ayuso. Que, insisto, Ángel Gabilondo no quiere forzar. Con un argumento que, ojo, es toda una enmienda al Pedro Sanchismo. Una moción pírrica, ¿para qué? Para luego gobernar de cualquier manera. ¿Qué es exactamente lo que hizo Sánchez? De ahí que Sánchez quiera cargarse a Gabilondo. Que será, a lo mejor no es el ideal para llevárselo en la carreta al Rocío contando chistes. Pero es un tío honesto. Y con un extraordinario sentido común. Bueno, déjenme ver, que hay más cosas hoy, encuesta del CIS, el señor Torra declarando ante el Supremo, Rodrigo Lanza, el héroe de algunos progres cuando dejó a un policía tetrapléjico, ha sido condenado por asesinato, es un asesino. Mucha ciudad morta, pero es un asesino. Y luego otras cuestiones más que ya le adelanto en titulares. Detalles.
CaixaBank y Bankia van a presentar este mediodía el acuerdo de fusión que va a dar lugar al mayor banco de España. La sede se va a ubicar en Valencia y contará con una participación del Estado del 15%. Además, acabamos de conocer que CaixaBank tendrá el 74,2% del nuevo grupo y Bankia el 25,8%.
Elecciones.
Quim Torra vuelve hoy al Parlamento catalán después de que el Supremo haya celebrado la vista sobre su inhabilitación. Pase lo que pase, Torra descarta por el momento adelantar las elecciones en Cataluña.
Cine.
Hoy empieza el Festival de Cine de San Sebastián en una edición marcada por las medidas contra el COVID. Habrá menos proyecciones y se elimina la alfombra roja. A pesar de ello, estrellas internacionales como Viggo Mortensen o Johnny Depp han confirmado su asistencia.
Partidazo de COPE, el Barça está tieso y eso le genera problemas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche contamos que el Barça despidió a Setién y no le quiere pagar los años de contrato que le quedaban pendientes. Las dos próximas temporadas. Solo cobrará a Setién, de momento, hasta el día que trabajó. Es decir, hasta el 2-8 frente al Bayern de Múnich. Y el Barça, como no quiere pagar a sus tres auxiliares, lo que hace es recolocarles en el club. ¿Para qué? Para que se cansen y vayan saliendo por su propio pie. Y así no tener que pagarles el finiquito. Esta es una postura con muy poca clase por parte del Barcelona. Si no les quiere, debe echarles. Lo dijimos anoche. En la vida se puede perder la riqueza, pero no la clase. Y este Barça, el Barça de Bartomeu, ha perdido y está perdiendo las dos cosas.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Tenemos un viernes de lluvias generalizadas en prácticamente toda España, con especial intensidad en el centro de la península y en la costa andaluza. Las temperaturas bajan, salvo en Baleares y en Canarias.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Muchos paisajes, mucha gastronomía, mucha cultura, muchos viajes y pocos kilómetros. Ahora puedes viajar mucho alejándote poco. Con Viajes El Corte Inglés no hace falta irse lejos para disfrutar de una escapada. Costas, islas, turismo de interior, todo sin gastos de cancelación y podrás pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viaja por tu país con toda la seguridad del mundo, porque a veces lo mejor es también lo más cercano. Y lo más cercano es Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Opel sabemos de eficiencia y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con 1 año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel. Aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en opel.es.
Mirando la actualidad, la mira especialmente Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Miro y veo que Sánchez, recién empezado el curso, ya tiene hechos los deberes. Los suyos, los estrictamente partidistas. Los otros, los de gobernar, siguen criando telarañas, pero cuando llegue el momento, que llegará, sabremos si tras el marketing hay o no un hombre de Estado. El PP, tras el mazazo de la Kitchen, se asemeja a un boxeador sonado, aunque tiene tiempo para evitar el caos si reacciona con firmeza, que no significa romper con el pasado, sino reivindicar los años de gobierno en los que enderezó los destrozos del PSOE, que no fueron pocos, y eso sí, poner la casa en orden sin que le tiemble el pulso a Casado para afianzar un liderazgo todavía vacilante. La tarea no es fácil cuando el adversario actúa como un enemigo sin escrúpulos. El baluarte de Madrid ya ha roto a hervir en ese caldo de cultivo del estigma de comunidad a la cabeza de Europa en número de contagios por COVID y con el sistema sanitario a punto de reventar, dato que niegan desde el gobierno regional, al que no ayudó la torpeza del número 2 de la Consejería de Sanidad, anunciando por su cuenta y riesgo posibles confinamientos de localidades del sur de la región donde sus habitantes, al menos los que salen en las televisiones, han comprado la munición para disparar contra Ayuso. Ayuso, Ayuso que recibirá en su despacho de la Puerta del Sol a Sánchez, que se va a desplazar al rescate. al suyo. Ya lo verán.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, muy buenos días, paisano.
Buenos días, Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días, Carlos.
Nicolás Redondo, Terrero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, Chencho, tú que eres especialista en lenguaje gestual, que te viene por tu profesión. El hecho de ir a visitar la Puerta del Sol...
Y te voy a decir un adelanto, que los diplomáticos son menos cínicos que Pedro Sánchez.
Bueno, pero es un gesto que está...
Como aperitivo.
Está cargado de intención ese gesto para trasladar un mensaje que desvirtúa a lo mejor la nobleza de la operación.
Oye, claro, yo... es una operación de marketing bien diseñada y que, dadas las características y la actual idiosincrasia de los españoles, le puede dar resultado. Él va allí y dice: yo me avengo incluso a visitarla ella en su terreno en vez de ser el mío, y vengo aquí a ayudar porque ahí me gusta que los madrileños, claro, comprendan que voy a adorarla. Y de paso, su gente empezará a decir que ha ido a enmendar un entuerto,
pues claro,
que ha creado Ayuso, porque, o sea, es una amenaza. ¿Y una
tú lo ves así también, Guadalupe, o no?
Bueno, es que yo creo que no hace falta esperar a que se produzca la visita. Ya la carta da un buen indicador de lo que va a suceder. Mira, me vas a dejar, Carlos, que reproduzca aquí una frase de la carta, que es: a la vista de la evolución que se sigue en la comunidad que presides... Ya le está recordando que la comunidad la preside ella y que la responsabilidad es suya. Considero capital reforzar los mecanismos de cogobernanza para implementar los esfuerzos y medios. Cuando habla de cogobernanza, que nadie se engañe, que Sánchez no está hablando de corresponsabilidad. Esto hay que conocer muy bien. Tú ya sabes que aquí de esto ya lo estuvimos hablando el día que estrenaste temporada, el 31. Sí. El 31 de agosto fue, y ya lo comentamos, si se conoce bien cómo funciona el estado de alarma, lo que Sánchez pretende primero es escenificar que él es el macho dialogante que acude a la Puerta del Sol al rescate de la dama furibunda. Claro. Cuando se va a presentar allí, y lo que va a ofrecer a Isabel Díaz Ayuso no es: vamos a decretar un estado de alarma, vamos a llamarlo parcial, es decir, con medidas más suavizadas de las que tuvimos en marzo, y el gobierno va a asumir responsabilidad. Él lo que le está ofreciendo es: yo te declaro el estado de alarma, pero delego la responsabilidad en ti.
Ahora te pregunto, Nicolás, empezamos contigo ahora enseguida, porque tengo una buena noticia, Dibudol de Kern Pharma.
Y esa buena noticia tiene a Héctor como protagonista. El nombre de este valenciano de 26 años, licenciado en Derecho, figura ya entre los que han conseguido aprobar una oposición para juez y fiscal. Pero Héctor es el primero que lo consigue siendo ciego. Su historia es única. Invidente de nacimiento, tras estudiar en la Universidad de Valladolid, Héctor pudo presentarse a estas oposiciones tras 5 años de muchísimo esfuerzo. Entre medias, una decisión sin precedentes. En 2014, el Consejo General del Poder Judicial permitía que las personas invidentes pudieran acceder a estas plazas, ya que antes no podían ni siquiera presentarse. Héctor ha cumplido su sueño, llegar a ser fiscal, y dice que ahora su principal objetivo es defender a las mujeres que son víctimas de la violencia de género.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Otras cosas del día de hoy, Pilar.
Te traigo, Herrera, una de esas historias que se hace viral y que termina con su protagonista detenido precisamente por colgar el vídeo de su hazaña o de su lo que piensa él, que es una hazaña, en las redes sociales.
O sea, otro
imbécil. Cuento. Sí, vamos, no lo quería decir yo así, de esa manera tan clara, lo he dejado para que lo dijeras tú. Bueno, esta pieza es un joven de 24 años que se escapa el pasado martes de la cárcel de Melilla, una joyita, como te digo, con un historial de 50 detenciones a sus espaldas y varios juicios pendientes. Consigue huir. ¿Y qué hace? Pues grabarse un vídeo en un estado bastante perjudicado, donde cuenta que se escapó para ir a ver a su madre.
Yo salí de la puerta despacito a darle un beso a mi madre, hombre. ¿Qué pasa, señores? Señoras gentes. Y ahí con mi madre, dando un beso a mi madre, como un taxi. No me he escapado, mañana vuelvo.
Bueno, escuchas, ¿no?, las condiciones en las que estaba este sujeto. Pues la fuga le ha durado apenas 17 horas porque el vídeo que subió a las redes sociales se hizo viral, lo vio la policía y lo detuvo en el barrio donde vivía antes de ingresar en prisión. Vamos, que muy lejos no se fue. Era la primera vez, por cierto, que alguien se fugaba de la cárcel de Melilla. Y te cuento también los ataques que están sufriendo diferentes embarcaciones de recreo en aguas de Galicia y de Asturias, ataques protagonizados por orcas. Uno de esos barcos atacados es el de Alfonso, que nos ha contado que le destrozaron el timón, que la situación se puso tan, tan complicada que tuvieron que pedir ayuda y que llegaron a temer por su vida.
Más que miedo era la impotencia de ver que están jugando contigo, están haciendo lo que quieren, estás a la merced suya y no sabes por cuánto tiempo ni qué va a pasar. Es mayor problema, pues dices, bueno, si genera una vía de agua, el barco es un barco duro, es un barco robusto, pero si genera una vía de agua y nos vamos al agua, ¿qué hacemos en una bolsa salvavidas con estas cuatro?
Bueno, no es muy común, ¿eh? No es habitual que las orcas actúen de esta manera, pero ¿qué está motivando estos ataques? Pues puede ser, por un lado, la falta de alimento, también la contaminación del mar, pero además tiene que ver el coronavirus y el confinamiento. María del Carmen Rodríguez es bióloga y experta en mamíferos marinos.
Estos ataques están ocurriendo ahora debido a la cuarentena que hubo por el coronavirus, porque se paró la actividad pesquera y bueno, muchas actividades en cuanto de esto de salir a la mar y de bajo el nivel de ruido, y ahora de repente ha vuelto todo y ha vuelto más en la época de verano, que es cuando más la gente más sale hacia el mar y todo. Entonces puede ser que esto esté provocando este tipo de agresividad contra los barcos.
Ahora Sony 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día auténticamente otoñal en Madrid. Se espera lluvia incluso intensa por la tarde, como la que ha caído esta madrugada y ha hecho intervenir más de 30 veces a los bomberos de la comunidad, sobre todo en la zona sur y noroeste. Lluvia que también ha provocado un corrimiento de tierra y el descarrilamiento de un tren de media distancia que cubría el trayecto Madrid-Valladolid. Ha ocurrido a la altura de Zarzalejos. En él iban 25 personas, 4 han resultado heridas con esguinces cervicales y golpes leves, solo 2 han tenido que ir al hospital. Todo se ha quedado en un susto, pero menudo susto. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 18 de septiembre, en poco más de 3 horas, vamos a conocer las nuevas medidas para frenar la pandemia en Madrid, las normas que tendremos que cumplir seguramente a partir del lunes. Lo único seguro hasta ahora es que se van a poner de manera más restrictivas y quedan dirigidas sobre todo a reducir la actividad en las zonas de más contagios y a restringir la movilidad, pero nada de confinamientos. Seguirás pudiendo salir de casa. Y vamos a estar pendientes también de si se pone fecha a una cita que no sabemos si llega tarde, pero al menos llega. La reunión entre Pedro Sánchez y la presidenta madrileña Díaz Ayuso. A la sexta petición vía carta por fin han contestado desde Moncloa y Sánchez irá de manera oficial a la Real Casa de Correos seguramente la semana que viene. 8:25, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sal por la puerta grande. La filial de BMW España te invita a la tercera edición de su mayor outlet. Con más de 200 BMW kilómetro cero y BMW Premium Selection, con descuentos de hasta un 40%. Por seguridad, este año cambiamos la plaza de las ventas por nuestras instalaciones de Las Tablas y Alcalá de Henares. Solo del miércoles 23 al sábado 26 de septiembre, solicitando cita previa en bmvmadridlasventas.es. ¿Te lo vas a perder?
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Nos damos otra vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora va mejorando la situación de entrada a la capital. Tan solo destacamos la A6 en El Plantío y la A4 en Pinto. Además, la A2 en Torrejón de Ardoz sí que está bastante complicada en ambos sentidos. Hay retenciones en ambas direcciones. En la ronda de circunvalación M40, en el barrio de La Fortuna, algo más de intensidad en sentido A5. En el resto se va despejando hasta ahora.
No era Inmaculada Landeras ni el centro de pantallas del Ayuntamiento. Era la información de las carreteras madrileñas. Desde la DGT te la ha ofrecido Teresa Serrano en el interior. Destacamos la M30. Muy mal el trayecto norte desde Puente de Vallecas hasta el nudo de Manoteras y atentos usuarios de cercanías, líneas C3, C4 debido a una avería en las instalaciones de Atocha y Villaverde Bajo, algunos trenes pueden ver modificado su recorrido habitual. Estamos en las 8:26.
Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido por 28.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en nuestros centros Lexus en Madrid o visita lexusauto.es/Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
18 grados y cielo cubierto hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Paraguas en mano porque está previsto que llueva en cualquier momento. Temperaturas que bajan mucho, hasta los 20 de máxima.
Lo único más rápido que un Jaguar es un Jaguar de ocasión de nuestro Opportunity eCenter. Porque tienen unos precios tan especiales que no corren, vuelan. Descúbrelos en Jaguar Land Rover Opportunity.es. Pero date prisa, porque son limitados y nos los quitan de los concesionarios. Recuerda, Jaguar Land Rover Opportunity.es.
Jaguar Land Rover Opportunity eCenter te ofrecen la información de Madrid. Las mejores ofertas en vehículos de ocasión Jaguar y Land Rover en Jaguar Land Rover Opportunity.es. No esperes más, solo por tiempo limitado.
Y te cuento también que el Ayuntamiento de Madrid retrasa hasta la primavera la eliminación de las cotorras en la capital. En principio ese control estaba previsto para octubre, pero un problema de licitación ha obligado a tomar esta decisión. Te recuerdo que se pretende acabar con el 10% de esta especie, que es invasora y que además es peligrosa porque provoca enfermedades que se pueden transmitir entre los seres humanos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra locura comienza a ilusionar. Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil. Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. Ahora sí, ahora es el momento. Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
No llueve y tenemos 18 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todas las historias que te interesan con Carlos Herrera.
En MediaMarkt vaciamos nuestras tiendas con el todo fuera. Productos de exposición, restos de stock y últimas unidades a unos precios de derribo. No te quedes fuera del todo fuera de MediaMarkt. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos las claves informativas con Sergio Barbosa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, esta mañana la Comunidad de Madrid va a anunciar qué medidas toma para tratar de frenar la pandemia.
Sí, el gobierno regional no quiere hablar de confinamiento, pero ya ha avanzado que serán medidas que afectarán a los aforos, la movilidad y la actividad económica de las zonas más afectadas por el virus. Hay un par de hospitales en Madrid que ya tienen las UCI totalmente copadas. En las últimas 24 horas, el conjunto de España ha notificado casi 13.000 nuevos contagios y 162 muertos.
Segundo, por fin Pedro Sánchez se interesa por lo que pasa en Madrid, accede a reunirse con Díaz Ayuso.
Díaz Ayuso ya le había pedido una reunión por carta, pero Sánchez ha estado callado hasta ahora, que también por carta se ha mostrado dispuesto incluso a desplazarse él a la sede del gobierno madrileño. Seguramente no para que la presidenta madrileña se ahorre el taxi, sino para escenificar que el problema lo tiene Madrid y no el gobierno central. Madrid, por cierto, ha pedido ayuda, pero no ha mencionado la opción del estado de alarma parcial.
Tercera, el futuro de los ERTE lo siguen peinando.
Hoy terminaba el plazo que se dieron gobierno y agentes sociales para llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo no llega. Los ministros socialistas de perfil económico siguen insistiendo en que los ERTE deben centrarse en los sectores más golpeados como el turismo. Empresarios y sindicatos, en cambio, los quieren ampliar a todos los sectores. La semana que viene volverán a reunirse.
Cuarta, hoy se conocerán detalles de la fusión entre CaixaBank y Bankia para crear el mayor banco de España.
La sede estará en Valencia y el nuevo banco mantendrá en principio el nombre de CaixaBank. De hecho, CaixaBank tendrá el 74% de la nueva entidad, mientras que el Estado se quedará con un 16%. Esperan generar nuevos ingresos anuales por valor de 290 millones y un ahorro en costes de 770 millones.
La última la ofrece Ángel Espósito, que hoy sigue en clave COVID, pero con advertencia importante. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estáis? Oye, tengo la sensación algo parecido a lo que nos pasaba hace 10 o 15 días con la vuelta al cole, que hablábamos mucho de los consejeros, de la ministra, de las competencias, y nos fijamos muy poco en los maestros, que son los que se están comiendo el gran marrón y los que van a controlar y educar también en la salud. Bueno, pues estos últimos días, y fíjate hoy, estamos hablando del presidente, de la presidenta, de las competencias, de las medidas, de los posibles confinamientos, de la situación de los hospitales, como apuntaba Sergi ahora mismo, y creo que hablamos poco de los médicos y los sanitarios. Mira, ayer estuvo en La Linterna Juan José Rubio, es uno de mis ídolos, es el jefe de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Mira, escucha lo que me dijo.
Por lo tanto, estamos pues muy cortos de personal y porque la otra vez fue terrible y nos tememos que esta vez pueda ser igual y ya llueve sobre mojado. Entonces, tenemos miedo a que haya gente que no lo pueda soportar. De hecho, ya hay gente que está con problemas de psicológicos, con depresiones y hay miedo a que esto se pueda repetir.
¿Quién cuida al cuidador? Los auténticos héroes vuelven a ser los sanitarios, más allá de la política. Por supuesto que tenemos que hablarlo. Pero cuidado con los de las batas blancas, los de los pijamas verdes, los de los guantes, las mascarillas y los epics, que esos son los que otra vez nos van a sacar de esta. Los médicos, los sanitarios, los celadores y el personal de los hospitales. Sí, señor, esos sí que tienen aplauso.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, familia.
Adiós. Flucho ya está aquí con nosotros, qué interesante.
Sí, porque además tenemos ganas de fin de semana. Y es que los zapatos Flucho son ideales para trabajar, pero también para el ocio. Por eso su nueva colección de otoño-invierno nos aporta la personalidad, la calidez, el diseño, el colorido, la última tecnología para conseguir una comodidad absoluta. Oye, te sientes como una nube, te sientes bien en el día a día, trabajando y en el ocio, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Vamos Damas y caballeros, aquí están Guadalupe Sánchez, Inocencio Arias, Nicolás Redondo, y está un servidor, están todos ustedes, está Antonio Naranjo, y todos dispuestos a echar una hora y media con protagonistas del día. Nicolás, quiero escucharte al respecto. Sí. Comunidad de Madrid.
Sí, yo te he oído durante la mañana hablar de un artículo de opinión, creo, en El País, que hablaba de la Comunidad de Madrid como estado fallido, ¿verdad? Uh-huh. Claro, es una munición tan gruesa, porque inmediatamente después nos podíamos preguntar si Madrid está en esa situación fallida, ¿qué sucede con el resto de las comunidades autónomas de España? Entre las 10 primeras de Europa, 9 son españolas, en las que más ha repercutido la pandemia, el COVID-19. Es decir, quiero significar con esto que desde diversas posturas se está tirando con un grueso calibre sobre todo lo que se mueve, que a mí me parece absolutamente trincherista y perjudicial. Hoy se puede interpretar, efectivamente, como lo habéis interpretado, la reunión del presidente del gobierno con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, desde luego. Pero en realidad lo relevante, lo importante, es que se reúnan el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo tenían que haber hecho antes, por cierto, y en alguna ocasión me parece que hemos tenido oportunidad, sino yo, los tertulianos del programa, de decirlo y de exigirlo. Bueno, se reúnen hoy, en este ambiente absolutamente, hoy o los próximos días, trincherista y terrible, a mi juicio, totalmente embarrado. Bueno, eso en sí mismo es una buena noticia, porque puede ser, efectivamente, que Pedro Sánchez saque beneficios de esa entrevista, pero puede ser también que la presidenta de la comunidad autónoma, que sale de un debate del estado de la comunidad, que ha tenido unas ciertas dificultades posteriormente con el anuncio de determinadas medidas y postergando ruedas de prensa, también se sienta confirmada en la presidencia con la visita o con el encuentro. No sé si tienen un problema donde se encuentran, que se encuentren en el Ayuntamiento de Madrid, en una medida que es una posición intermedia. Pero yo comprendo lo que decís, pero ayer cuando lo vi en el teléfono que se iban a reunir, la verdad es que yo dije, ya era hora, y me puse contento porque esto lo tienen que enfrentar conjuntamente las instituciones, el gobierno de la nación y las comunidades autónomas, y especialmente en este caso el gobierno de la nación, Pedro Sánchez, y la Comunidad Autónoma de Madrid. En sí es una buena noticia. Luego cada cual puede tener su interpretación, pero no creo que debamos quitarle la importancia que tiene que Ayuso haya pedido reiteradamente un encuentro con el presidente y el presidente al final haya aceptado un encuentro con la señora Ayuso. No tenía que ser noticia, ciertamente, la verdad es que bueno, pues han reunido, pero es noticia. Y la noticia solo se puede definir como una buena noticia. Espero que el final de la noticia, es decir, que el resultado del encuentro sea positivo, sobre todo para los madrileños, ¿no? Pero en sí la noticia fuera parte, como dirían otros, de las interpretaciones que se haga desde los diferentes lados, desde las diferentes posiciones. A mí ayer, cuando la oí, me alegró y me pareció que era tarde.
Sí, yo quería añadir un par de matices a lo que ha dicho, abundando en lo que ha dicho Nicolás. En Madrid no es la comunidad en que está la situación peor en España, si contamos el número de contagiados y muertos, sería Aragón. Sin embargo, ese ensañamiento que hay con Madrid, claro, es que Aragón, ¿cuántos habitantes tiene Aragón? ¿Y cuánto tiene Madrid? Madrid tiene casi 6 millones y medio de habitantes. Ocurre igual cuando se señala con el dedo a Estados Unidos. Estados Unidos, sea Trump un manazo o no, no está a la cabeza de muertos en el mundo. Estados Unidos tiene 336 millones de habitantes. Por lo tanto, y aquí es igual. Madrid tiene 6 millones y pico y hay una concentración urbana, como ha dicho Carlos, obvia. Y la segunda cosa es que efectivamente hay que alegrarse de que esto por fin se celebre. Pero ¿por qué todo un presidente del gobierno que está sacando pecho de cómo ellos han manejado la pandemia? El otro día la ministra Celá decía, lo hemos hecho todo absolutamente bien, lo vamos a seguir haciendo absolutamente bien. Tiene la desfachatez decía absolutamente bien, porque claro, el gobierno no tiene la culpa de todo, pero pretender que no tiene la culpa de nada es para niños tontos. Entonces, ¿por qué si la presidenta de Madrid, de la capital de España, donde está la capital de España, le ha pedido 4, 5 o 6 veces que es reunirse o hablar del tema, por qué el presidente no lo coge ahora? Bueno, sí, efectivamente es bueno, pero tiene un aspecto propagandístico brutal que le va a ser útil, porque la maquinaria del gobierno, desde televisiones hasta algún periódico que ya he mencionado, le va a hacer el juego.
Sí, yo estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Nicolás, en que se reúnan es bueno. De hecho, yo soy de las que considero que desde que se decretó el fin del estado de alarma, incluso durante el estado de alarma, el presidente debió haberse reunido día sí y día también, no solo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Ayuso, sino con todos los presidentes autonómicos. Pero es que recordemos que el presidente durante el mes de agosto, cuando ya estaban repuntando los casos y la cosa se descontrolaba, estaba de vacaciones. Yo lo veo fundamental. Y luego también hay otra cuestión, y lo comparto muy rápido. Aquí nadie puede presumir de gestión, nadie puede presumir de gestión, pero lo cierto es que ahora el gobierno intenta trasladar la imagen de que solo con la intervención del gobierno se puede encauzar el tema y tener una gestión aceptable del coronavirus, cuando lo que sí que es cierto es que además de gestionar mal durante el estado de alarma, se cometieron muchísimas irregularidades, pero muchísimas. Somos el único gobierno europeo, que a mí me conste, que instó a los ciudadanos a participar en manifestaciones multitudinarias cuando ya la pandemia estaba descontrolada. Mira lo que publica hoy el ABC. No se advirtió de la necesidad de llevar mascarillas, se inventó un comité de expertos. Entonces, esta imagen que se intenta trasladar ahora, pues lógicamente es que a mí me chirría muchísimo, sí. y desde luego no hay que comprarla a la primera, ¿eh?
Sí, en relación con lo primero que he comentado, que era sobre una reflexión de Carlos, yo he tenido, me parece que oportunidad, desde luego lo he escrito, pero me parece que también he tenido oportunidad de comentarlo casi al principio de la pandemia en este programa. Es decir, no se trata, bueno, este señor, que no me acuerdo cómo se llamará, que hace lo de Madrid, un estado fallido, ¿eh? Es que es de una mezquindad absoluta. Hoy aparece en El Mundo un magnífico artículo de Elisa de la Nuez que abunda sobre una cuestión que yo he defendido. En realidad no sería un delito, sino algo responsable, que nos preguntáramos por qué ha funcionado el sistema. Y el sistema no es Madrid o Aragón o La Rioja, el sistema constitucional español, el Estado español, ¿por qué ha tenido tantas deficiencias? ¿Qué ha salido mal? Y en ese sentido yo desde luego no puedo responsabilizar a ninguna de las comunidades autónomas individualmente y exclusivamente, tampoco igual al gobierno exclusivamente, pero sí existe en esto, no sé si, no, una gobernanza negativa. Es decir, ha fallado el sistema. Hicimos la cuarentena más dura, y de esa cuarentena, desde un punto de sanitario, no hemos salido bien, y desde un punto de vista económico, mira cómo estamos. Hombre, no sería razonable, y Carlos, yo creo que eso me lo ha oído, y antes del verano, desde luego, que se creara fuera del Parlamento y de las instituciones ejecutivas de este país una comisión seria que averiguara por encima de los dimes y diretes sectarios qué es lo que ha fallado de verdad. ¿Qué es en lo que hemos tenido
una
esto?
Investigación, que es lo que se ha hecho en Francia, en Inglaterra, en todas partes. Claro, pero aquí no quiere la fiscalía.
Claro, no, como decía Chincho, yo estoy de acuerdo. Es decir,
aquí vamos a investigar la guerra civil ahora.
No puede ser que salga la señora Celá, la ministra de Educación, todo lo hemos hecho absolutamente. No, señora. Claro. Mire usted, es verdad que en Francia tiene 80 o 90 centros liceos cerrados. Cierto, tienen sus problemas, pero nosotros tenemos nuestros problemas y son muy grandes también. No podemos ir con ese mensaje optimista a los ciudadanos, porque además no nos lo creen. En esta crisis, al contrario, las crisis se dividen por muchas cosas, pero por el origen, pero también por cómo la sienten los ciudadanos. La crisis anterior parecía que era posible todo. Nació Podemos, nació Ciudadanos, era posible cambiar todo. Bueno, hemos visto cómo ha terminado. Esta crisis, porque no conocemos la causa, porque no sabemos cuándo va a terminar, porque no sabemos las consecuencias devastadoras, sabemos que son devastadoras en la economía. En esta crisis la gente pide seguridad, está perpleja, está acobardada, y quien tiene que dar esa seguridad y quien tiene que dar esa tranquilidad son los gobiernos, el de Madrid y el de España, y en este caso hacen bien reuniéndose, y desde luego no siendo estúpidamente optimistas o catastrofistas, como lo fueron, que yo también lo he denunciado en alguna ocasión, desde el País Vasco, para encubrir las propias deficiencias de la gestión que hacía la consejera, que ya no lo es, en la comunidad autónoma que dedica más dinero de España a la sanidad.
No. Bueno, pero que aquí no se quiere investigar nada, que aquí lo único que promueve el gobierno es una ley para investigar otra vez la Guardia, bueno, investigar la Guardia, la Guerra Civil, no, para dictar la memoria personal de cada uno, claro, sobre la guerra civil, claro, el pero, tiempo que sí, siguió,
pero
etcétera,
volvemos
etcétera
a lo mismo, Carlos. Aquí no se quiere investigar porque, al contrario que sucede en otros países, en las que las instituciones funcionan al margen de la política porque son instituciones neutrales, aquí tenemos a las instituciones del Estado totalmente politizadas. Aquí no se quiere investigar porque la fiscal general del Estado es una exministra socialista, pero no lo fue hace 10 años, lo fue hace unos meses. Uh-huh.
Pero ahora, sacar la guerra civil a colación ahora no es solo una cortina de humo, no debemos engañarnos, no es solo para distraer la atención de la mediocre gestión de la pandemia del gobierno o de las marrullerías que hace el gobierno de vez en cuando. No. Ahí hay una carga ideológica fuerte de que quieren cambiar la historia, quieren la historia y quieren mostrarle a las nuevas generaciones españoles una visión de lo que ha ocurrido totalmente falsa. Hay algo ahí profundo. Están obsesionados con mostrar las barbaridades que hizo Franco, que las hizo por supuesto, pero ocultar todas las que hicieron los republicanos. Por ejemplo, seguro que en el primer libro que surja habrá 40 páginas dedicadas a mostrar la guerra civil solo del lado republicano, y no se mencionará ni una vez el levantamiento de la izquierda en el año 34. Es decir, el levantamiento de Franco era maligno, perverso, canallesco, y el levantamiento del 34.
Pero si la izquierda empezó a bombardear la República desde el 31.
Carlos, tú sabes.
Pero el 34, el 34 es el levantamiento en Asturias, el que ya estaba metido hasta Indalecio Prieto. Indalecio Prieto, que es un santo ahora, resulta que estaba metido en un golpe de Estado y largo caballero.
Sí, pero no sé si sabéis, no sé si os consta que Luis Navajas, que es el teniente fiscal que ha emitido el informe pidiendo que se inadmitan las querellas contra el gobierno, Luis Navajas fue el fiscal que intervino en el juicio contra Baltasar Garzón, porque aquí es que va todo de la mano. Y en este juicio, en el que la fiscalía, por cierto, coadyuvó a la defensa de Baltasar Garzón, pidió la nulidad del juicio y luego pidió su absolución, aunque al final resultó condenado. En esta vista, Navajas dijo algo en relación con este tema de la guerra civil. Dijo que no se podían equiparar los crímenes del franquismo en cuanto a gravedad, porque eran muchísimo más graves, con, por ejemplo, los fusilamientos de Paracuellos, que los trataba de una nimiedad. O sea, que este es el panorama, ¿eh?
Sí, no, hombre, dejó buen recuerdo en San Sebastián, sí, además, el fiscal Navajas.
De todo modo, pues yo tengo una idea muy consolidada, desde luego, sobre lo de la memoria, sabiendo de dónde nace, por qué nace, entre Francia y Alemania, cuáles son los motivos. La memoria siempre es reivindicativa, la memoria democrática, digo, de esta que hablan, es reivindicativa y muchas veces con razón, es de parte y muchas veces con razón, suele ser automática y suele ser sobre un asunto muy concreto. Bien, eso lo pueden discutir, yo no soy partidario, yo creo que en la transición hicimos un gran esfuerzo de reconciliación, que es lo que debe predominar, y esto no obsta, no es ningún obstáculo desde luego para que se satisfaga los intereses y los derechos más íntimos de ciudadanos españoles que no saben dónde están sus difuntos. No, pero eso es un asunto distinto a una impugnación soterrada de lo que constituyó la transición y el acto de reconciliación y de creación de la concordia mínima necesaria para hacer un Estado democrático. Por cierto, que está sustituida ahora esa concordia mínima por el trincherismo más tribal y más rudo, ¿no? Pero bueno, bien, discútanlo, ¿eh? Bien, pero por favor, en educación, en la educación, lo que se estudie es la historia, no la memoria. Lo que se tiene que estudiar en la educación, no les hagamos más favores a los niños, por favor, no hagamos más favores a las nuevas generaciones. Lo que se tiene que dar es una buena historia a los chicos, no una memoria, porque hay memorias alternativas, hay matices a esas memorias, hay posiciones distintas, perspectivas distintas, ángulos distintos. Solo la historia coge todo esto, y de una forma pacífica, neutral, casi científica, objetiva, a los niños démosles esto, la historia, que por cierto, además, está perfectamente sólida y elaborada, se puede hacer mucho mejor y mucho más, pero está sólidamente elaborada después de 80 años, ¿eh? Que aquí se ha escrito todo lo que se quería y más sobre la historia. Eso es lo... A los niños no les mezclen, por favor, a las nuevas generaciones no les mezclen en estos actos de parte, por decirlo de alguna forma.
Como abandona toda esperanza, como dijo Dante, abandona toda esperanza. Habrá un texto, ese texto será totalmente sesgado. Como dijo el otro día, creo que fue Carlos, aparecerá el bombardeo de Guernica con fotos, con calificativos pomposos, negativos, y lo de Cabra pasa desapercibido.
Otro bombardeo
en el que tres aviones rusos salieron de Murcia y el día de mercado en Cabra se cargaron a ciento y pico personas. Nadie sabe por qué, porque no hay un objetivo militar. Abandona toda esperanza, Nicolás. Llevas razón, pero abandona esperanza. O habrá un texto y sea totalmente sesgado.
Mantendremos la posición, aunque sea en solitario. Está
bien que seas optimista, pero tengo mis dudas. Visto lo visto, tengo mis dudas.
Bueno, y luego hay otras cosas. Claro, fíjate, hoy a la espera de que eso de las 11:30, después del Consejo de Gobierno de Madrid, pues cuenten qué decisión van a tomar. Acerca de los confinamientos de barrios, etcétera, etcétera. Hoy también se habla de Quintorra, que anduvo ayer por ahí, por Madrid, declarando en el Congreso y explicando que ahora no puede dejar de estar ahí porque hay que luchar contra la pandemia. Pero cuando prioriza el independentismo, entonces la pandemia le importa muy poco. La decisión sobre el tal Rodrigo Lanza, del jurado, que finalmente le ha calificado de lo que es, de asesino, y la negociación de los presupuestos, que yo no sé si os excita algo o no os excita nada.
Sí, el otro es un caso más aislado, pero las dos que has puesto al extremo, al principio y al final, son muy interesantes. A mí lo de Cataluña, lo de los independentistas catalanes, es la degeneración de la degeneración. Es decir, oírle al abogado hacer las comparaciones que hizo, y oírle luego a Torra justificándose en el COVID. Es decir, si alguien pensó que habíamos salido del callejón del gato de Valle Inclán, se equivocó. En Cataluña siguen en el esperpento más absoluto, radical, obsceno y empobrecedor. Es brutal, ¿no? Decía justo en Luces de Bohemia, Valle Inclán, que España es una diferencia grotesca de Europa, lo decía entonces, ¿no?, de la civilización europea. Hoy, con todas las dudas que tenemos sobre nosotros mismos, por desgracia, lo que sí podemos decir con toda la tranquilidad, que Cataluña es una deformación grotesca. Cataluña, los independentistas catalanes han provocado una deformación grotesca de lo que es la civilización democrática europea. Es una desgracia.
De lo de Torra de ayer, me llama la atención algo que además es muy recurrente en el independentismo, en el populismo en general, pero en el independentismo en particular, que es este eterno recurso a la democracia, a que cuando se cuando se ataca al gobierno de Cataluña, se está atacando a la democracia y una decisión democrática, y que porque el pueblo ha votado, eso lo puede todo. Y eso, primero, que a Torra no le ha votado nadie, eso para empezar. Pero es que, en segundo lugar, es necesario recordar en este país, porque parece que la gente no lo sabe, que la democracia no es solo votar. La democracia es que todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, están sometidos al principio de legalidad. Es decir, tienen que respetar la ley. Y si no respetas la ley, por mucho que te hayan votado, por mucho que hayas resultado electo, tendrás que responder ante los tribunales, que es lo que está haciendo ahora Torra.
¿Pero por qué Torra dice esa sandez supina de que procesarlo a él es algo que va contra la democracia, que
contra la libertad de expresión? Español.
Bueno, eso ya es de verdad.
No, pero ¿por qué lo dice? Esto no va dirigido al votante de Murcia, ni al de Zaragoza, ni al de... Va dirigido a la opinión pública catalana.
Sí, la paradoja
enorme es que es una nación, un país, una nación, una comunidad autónoma como Cataluña, en donde ha predominado el sentido común durante años. Hay mucha gente que cree eso, pero muchísima gente que cree que esto es una venganza de Madrid, que el Madrid casposo va por los dirigentes catalanes, etcétera. Él lo dice un poco para ver si cuela en la prensa extranjera.
Y para ver si saca dos cuerpos de ventaja RC, vamos, que esto lo está aprovechando para eso, ¿eh? Sí, sí.